fácil desviarse.
En los últimos días, un litigio judicial puso en la agenda la situación del asentamiento Nuevo Comienzo. Allí, un recurso de amparo presentado por la clínica jurídica de la Udelar llevó a 3 sentencias inéditas en nuestro país, en las que la justicia reconoció el derecho a la vivienda de 3 familias y exhortó al Poder Ejecutivo a garantizar una solución habitacional a cada una. Este es un tema que abordamos la semana pasada en un extenso informe. Y un poco sirve de disparador para la nota que viene a continuación sobre cuál es la situación de los demás asentamientos en este momento tan particular de pandemia. Bueno, recientemente la organización Techo Uruguay presentó los datos de un relevamiento en 78 asentamientos de Montevideo a un año de iniciada la pandemia en Uruguay para sondear cuál es la situación de las familias que viven allí en cuanto a lo sanitario, lo económico y también lo social. Vamos a profundizar en esos datos y es para eso que tenemos en contacto a la directora ejecutiva de Techo Uruguay, Rosina De Mucio. ¿Qué tal, Rosina? Gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes. No, muchas gracias a ustedes por el espacio.
Rosina, ustedes ya habían desde Techo presentado un relevamiento en 2019, relevamiento de asentamientos. Presentaron 656 asentamientos en todo el país, de los cuales unos 346 estarían en Montevideo. ¿Hay algún tipo de actualización sobre aquellos datos?
No, en realidad es un pendiente que tenemos para abordar en el próximo tiempo, volver a realizar un relevamiento nacional de asentamientos. Ahora los únicos datos que tenemos, tanto a nivel total país como Montevideo en general, son esos que tú mencionabas del relevamiento que se realiza en 2018 y que se publica sus datos en 2019. Uh-huh. El informe puntualmente que realizamos ahora, este que tú mencionabas de los 78 asentamientos, forma parte como de un set de informes diferentes que hemos empezado a realizar desde el comienzo de la pandemia y que tiene que ver con el vínculo de asentamientos y COVID.
Ahí está. Vamos, dijimos que en Montevideo habían identificado 346 asentamientos. En este caso se contactaron con referentes de 78 asentamientos de Montevideo. La pregunta es, ¿cómo hicieron la selección?
Bien, ahí nosotros, toda la información que relevamos en este informe y estos anteriores que hablo de en el marco del COVID, los realizamos siempre con referentes comunitarios que para nosotros son como informantes calificados de la realidad de estos barrios. Y llegamos a ellos en gran medida por este relevamiento que mencionabas de 2018-2019, donde se relevó información mucho también a través de referentes, entonces contábamos con un gran set de datos, de contactos, y han sido contactos que hemos ido actualizando, o sea, desde el año pasado que estuvimos con entregas de canastas, con entregas de kits sanitarios, entonces ahí también hemos como renovado bastante la base de contactos, y bueno, obviamente que gran parte de los asentamientos que relevamos son los que en los que Techo tiene un trabajo continuo a través de proyectos de infraestructura comunitaria, mesas de trabajo, etcétera, o algún vínculo de trabajo. O sea, obviamente que no es que son absolutamente aleatorios estos asentamientos y por ende tampoco podemos decir que sean representativos del total de los asentamientos de Montevideo.
Uh-huh. Vamos un poco a los datos que arrojó este relevamiento. En 46 de los 78 asentamientos relevados se percibe que pocas familias cuentan con los ingresos suficientes para poder realizar 3 comidas diarias. Solo en 3 de los 78 asentamientos relevados, los y las referentes aseguran que todas las familias pueden garantizar a sus integrantes 3 comidas al día. Sobre este aspecto, ¿qué más se puede decir?
Bien, ese es para nosotros el punto central de lo que relevamos a través de este informe, y es que vemos que se recrudece la situación que viven las familias de estos asentamientos que relevamos en lo alimentario. Esto era algo ya que en abril del año pasado, cuando revisamos uno de estos informes en el marco de la pandemia, ya se veía y nos daba que el 88% de los referentes señalaban que en sus barrios había problemas con algunas familias con el acceso a la alimentación. Y para este informe nos asciende a un 92%. Es decir, que como vos mencionabas, ¿no? solo tres referentes nos dijeron: en nuestro barrio no hay ningún problema y todas las familias cuentan con los ingresos para cumplir con todas las comidas, con las tres comidas diarias. Eso para nosotros es súper relevante porque señala que hay...
Ya perdimos a Ros. A ver ahí si te... Ya vamos a contactar de vuelta a Rosina, creo que la perdimos. Ya la vamos a llamar. Estamos hablando sobre este relevamiento que realizó la ONG Techo en Uruguay.
Esta tarea.
Ah, perdón, ahí estaba. Perdón, Rosina, te habíamos perdido, se había cortado la comunicación.
Estabas. Ay, perdón.
Sí. Si puedes, a ver si te perdimos de vuelta, capaz que volvemos a llamarla, ¿te parece, Jorge? Porque estamos teniendo problemas ahí con la comunicación. Decía, este relevamiento de techo de 78 asentamientos de Montevideo, la cifra del relevamiento de asentamientos de techo 2018. Había arrojado que en Montevideo había 346 asentamientos. Se hizo una selección. De hecho, en abril del año pasado había hecho una primera aproximación al impacto de la pandemia en asentamientos, hablando con los referentes que contactaron en aquel relevamiento de 2018. Quedaron conectadas esas personas, entonces se les hizo más fácil rápidamente actualizar información de cualquier tipo, como por ejemplo cómo estaba haciéndole a las familias de los asentamientos en el tema de alimentación en contexto de pandemia. También en su momento habían relevado el tema de los insumos sanitarios, si tenían disponibilidad de tapabocas, de alcohol en gel, el tema de los requerimientos intrafamiliares en contexto de asentamiento, que es muy complicado, bueno, cómo lo estaban llegando. Bueno, todo eso se relevó en abril y ahora salieron con este nuevo relevamiento. Ahora sí, te tenemos, Rosina, de nuevo.
Disculpa, sí bien. Escuché que decían que se había cortado en un momento.
El viejo y querido celular, nada, este va a ser más fiable.
Perfecto, no, ahí simplemente lo que estaba mencionando era eso, ¿no? Que vemos un recrudecimiento de esta situación en relación al acceso a alimentos. Ya se había medido en abril, donde el 88% de los referentes señalaban algún problema por parte de las familias del barrio para acceder a las tres comidas diarias, y en este informe nos asciende al 92%. O sea, que vemos un empeoramiento de la situación en lo que refiere a la disponibilidad de alimentos.
Uh-huh. Y ahí aparecen las respuestas solidarias. Dentro de los Exacto. asentamientos encontraron 45 ollas y merenderos activos en 26 de los 78 asentamientos que relevaron, y 35 de ellos surgieron a partir del 2020, ¿no?
Sí, exactamente. Relevamos que existían 26 ollas y 19 merenderos, un total de 45 respuestas solidarias, como decía, y 35 nacen en 2020 fuertemente asociados a la pandemia, porque de hecho preguntamos hasta el mes de surgimiento y la gran mayoría comienza junto con la pandemia, a partir de abril en adelante realmente, y algunos que comienzan este año a funcionar, porque evidentemente los vecinos visualizan esta necesidad de acceso a la alimentación por parte de quienes viven en el barrio, y proponen dar estas respuestas por su parte, ¿no? Son soluciones que siguen activas y que siguen realmente bastante desafiadas para poder dar la cantidad de apoyo que brindan. De hecho, estas 45 respuestas visualizábamos a través de varias de las preguntas que le hacíamos que estaban alcanzando a unas 5.600 personas, y gran parte de ellos son niños, niñas y adolescentes.
Uh-huh. Y sobre estas respuestas solidarias, ¿son todas intrabarriales o tienen definida ese universo? ¿Hay apoyos obviamente de afuera, pero hay apoyos estatales para levantar merenderos, para sostener ollas?
Sí, ahí no era una de las preguntas, porque en realidad, por más que muchas veces nos coincide el referente que responde la encuesta general con quien también es el referente de la olla o del merendero en el barrio, no en todos los casos era así. Entonces, esta encuesta puntual no relevaba la situación puntual de las ollas en cuanto al apoyo que reciben. Ahí sabemos que es diferente, algunas de las con las que nosotros trabajamos reciben apoyo estatal, otras no, otras más bien solidario. Hay como una variedad de situaciones, realmente lo que sí sabemos que tienen todas en común es el trabajo y la dedicación que le ponen los vecinos que las llevan adelante, el compromiso que tienen con esa causa, que saben que de lo que ellos hacen depende la alimentación de un número importante de personas, y al mismo tiempo la relevancia que tiene para dar soluciones a, especialmente como te decíamos, niños, niñas y adolescentes, que son el 67% de quienes concurren a estas ollas y merenderos puntualmente que relevamos.
Uh-huh. En abril del año pasado, en aquel primer relevamiento del impacto de la pandemia en asentamientos, habían puesto énfasis en la disponibilidad de material sanitario, ¿no? Ya sea tapabocas, alcohol en gel, etcétera. A un año de aquel relevamiento, ¿hubo alguna novedad?
Bueno, vemos que sigue siendo un punto central de las preocupaciones de los vecinos que viven en asentamientos. Acá los referentes nos manifestaban, les hacemos varias preguntas referentes a cómo proceder en caso de síntomas, cuáles son los riesgos del COVID, cómo protegerse. Todo eso, la información que se maneja es súper alta. De hecho, hasta posibilidad, saben cómo agendarse, han agendado muchos de los vecinos del barrio para recibir la vacuna, y varios ya se han recibido la primera dosis e incluso algunos la segunda. Sin embargo, más allá de que existe como ese nivel de conocimiento sobre la temática, hay una limitación real que es en el acceso a las medidas de protección. Entonces, les preguntábamos sobre varias de esos temas y las medidas de protección y las precauciones ante el COVID, y en algunos casos varios señalaban que pocas familias del barrio pueden comprar insumos de protección personal como tapabocas, máscaras. Aún son menos, o sea, aumenta el número de pocas familias que pueden comprar insumos de limpieza e higiene, como detergente, hipoclorito, alcohol en gel. Y se vuelve aún más preocupante cuando les preguntamos sobre la posibilidad que tienen los vecinos de ese barrio de realizar cuarentenas dentro de su hogar, permanecer aislados o manteniendo distancias con otras personas, y eso se empeora realmente. Vemos que 41 de los referentes dicen pocas familias o ninguna de las familias de mi barrio pueden hacer esto, lo cual está fuertemente vinculado con las condiciones habitacionales.
Claro. Ustedes han hablado de la trampa social del COVID, ¿podemos explicarla?
Sí, exacto. Básicamente lo que la trampa social del COVID plantea es que tiende a ser como la respuesta inicial de protección ante el tema COVID, el quédate en casa, ¿no? O sea, sabemos que si limitamos nuestra exposición, limitamos también las posibilidades de contagio en cierta medida. Entonces, el quédate en casa es como la solución que se encuentra, y acá encontramos que obviamente el acceso o la posibilidad de ejecutar eso varía mucho dependiendo de quién se trate, ¿no? Sí. Y las personas que viven en asentamientos tienen limitaciones económicas de cumplir con el quédate en casa porque muchas veces realizan trabajos informales que obviamente no le permiten realizar tareas desde el hogar con una computadora, obviamente que no pueden seguir percibiendo dinero si no realizan la actividad laboral que realizan. Entonces tenemos toda esa traba económica de esa gente que realmente depende de su sustento diario y de su tarea, que implica salir del hogar, entonces están más expuestos, y al mismo tiempo el hecho de que en gran medida las familias con las que nosotros trabajamos viven en condiciones habitacionales de emergencia o críticas. Estamos hablando de construcciones de material muy precario, de grandes niveles de hacinamiento, de que tienen limitado el acceso a ciertos servicios básicos, como por ejemplo no todos tienen agua potable regular. Entonces estamos hablando de que el quedarte en casa se vuelve una suerte de trampa, porque por un lado realmente necesitas el salir para mantener tu situación económica, y al mismo tiempo el permanecer dentro de tu hogar se vuelve muy duro de cumplir cuando las condiciones no están dadas.
Sí, y sin embargo, cuando ustedes consultan a los referentes a propósito de las principales necesidades de las familias de esos asentamientos, la vivienda no aparece entre los primeros lugares mencionados, ¿no? Aparecen sí los alimentos, sí. O bueno, el trabajo, luego los productos de higiene, ¿sí? En definitiva, por más que se esté ante una vivienda precaria, eso da un refugio con el cual se acepta que lo inmediato, que es la comida, el trabajo, ¿no? Los productos de higiene, como para poder afrontar un un virus son las cosas que más le preocupan.
Claro, ahí el problema es que el tema es que no se visualiza a tanto a la pandemia como un problema en sí mismo y el permanecer en casa, sino que realmente en los barrios en los que trabajamos el mayor problema ahora está asociado a las consecuencias sociales y económicas que tienen que ver con la pandemia y no con las sanitarias realmente. Entonces hoy la demanda es más bien de alimentos, como mencionabas, de empleo, incluso de productos de higiene, porque se ven como necesidades de primer orden, más básicas incluso que el tema de la vivienda, ¿no? En otros relevamientos que realizábamos, cuando también hacíamos la pregunta de cuáles eran las principales necesidades del barrio, salían otras. Salía, por ejemplo, el tema del estado de calle, salía el tema de las inundaciones. O sea, mucho que tiene que ver con la emergencia habitacional, no solo de la vivienda, sino del entorno y del hábitat en el que se viven muchos de los asentamientos que no cuentan con servicios básicos o con infraestructura adecuada. Sin embargo, en este relevamiento eso pasa a segundo orden porque hoy su prioridad más inmediata es un tema de alimentos y de empleo, y no algo que, si bien es absolutamente crucial, se torna secundario en el nivel de prioridades. Uh-huh.
Rosina, ¿tienen alguna idea, saliendo un poco de este informe, de cómo va a impactar esta crisis sociosanitaria, económica, en el crecimiento de la población de asentamientos y en la cantidad de asentamientos?
Bien, ahí en este informe realmente no relevamos nada referente a cómo, si es que va a modificarse o no el número de asentamientos. Lo que sí les preguntábamos justo en este informe era a los vecinos referentes si había aumentado el número de familias en el asentamiento en el que viven, si había permanecido más o menos igual o si había disminuido. Y acá la mitad de los referentes dicen que han aumentado las familias que están viviendo en esos asentamientos, es decir, familias nuevas que se comienzan a vivir en el barrio, o bien núcleos que se amplían, sabía capaz que algún miembro de esa familia, y vienen nuevos miembros de esa familia y agrandando el número de viviendas que hay en el asentamiento. Eso lo estamos viendo, creo que es uno de los temas que tenemos que seguir midiendo de manera periódica para seguir viendo cómo se da esta situación. En el día de hoy, o sea, cuando realizamos esta encuesta, le preguntábamos a quienes decían aumentó el número de personas, le decíamos, ¿y por qué? ¿A qué crees que se debe? ¿Cómo lo explicás vos como referente de barrio, estando realmente en contacto con tus vecinos? ¿Por qué es que hay más personas? Y acá los grandes motivos que se visualizaban por parte de los referentes tienen que ver con la situación económica, con el precio de alquileres, con la pandemia en general, la situación de empleo. Y esto es algo que también nosotros tendemos a visualizar en las llamadas que recibimos a la oficina o a través de redes de personas que se comunican con nosotros, muchas veces por situaciones de emergencia habitacional, que este año hemos por primera vez empezado a recepcionar algunas llamadas diferentes, que no son siempre la típica de la población más objetivo con la que trabajamos, que son familias en asentamientos, sino algunas familias que están viendo que su condición económica ha empeorado y llaman a techo, incluso intentando buscar alguna respuesta habitacional, que hoy no proveemos a personas que no viven en asentamientos, ¿no? Pero nos ha pasado de recepcionar llamados de personas que te dicen, hace una señora nos llamó hace un tiempo y decía, hace 9 meses mi marido está sin empleo, ya no está en seguro de paro y nos van a desalojar, que se pagaba un alquiler, ¿no? Entonces, lastimosamente nosotros de techo no podemos dar soluciones a ese amplio espectro de situaciones, pero vemos que se ha diversificado el tipo de llamadas que recibimos y eso nos preocupa, obviamente.
Y ustedes siempre han abogado un poco por la declaración de emergencia habitacional, ¿no? Como para hacer como un abordaje de masivo del problema de la vivienda en Uruguay, ¿no?
Sí. Nosotros planteamos, a partir de los datos del relevamiento que mencionábamos, ese de 2018, también los datos de veíamos que un tercio de las viviendas relevadas se encontraban en situación de emergencia habitacional. Estamos hablando a total país, entonces decimos, bueno, son cifras realmente significativas y eso amerita que se logren acuerdos macro que engloben políticas orientadas a este tema, ¿no? Aparte, entendemos que el país tiene una constitución que defiende en algún sentido el goce del derecho a la vivienda. Entonces es importante que se puedan encontrar los mecanismos a través de los cuales garantizarlo, sea a través o bien, o sea, nosotros desde Techo no estamos diciendo cuál debe ser la manera, obviamente, entendemos que puede ser a través de soluciones habitacionales o capaz que a través de garantizar el acceso a otros derechos que permitan que concrete el derecho al goce de la vivienda. Pero entendemos que es una situación crítica de por sí y que se ve recrudecida con el tema pandemia, entonces obviamente que nos preocupa cómo pueda desenvolverse en el tiempo.
Claro. Sí, bueno, también recordar que, por ejemplo, la organización Casavalle de Pie el otro día me comentaba dos cosas preocupantes. La cantidad de incendios, ¿no?, que se están dando en viviendas, que han hecho los reclamos a la Dirección Nacional de Bomberos, a la Intendencia también. Y por otro lado, el agravamiento en varias zonas de, bueno, el acoso de los delincuentes, ¿no?, con amenazas para que personas dejen sus casas, ¿no?, y las ocupan transitoriamente o para ellos o para alquilarlas, ¿no? Y esto también se ha visto agravado, un tema de no solo el tema de la precariedad de la vivienda y el incendio, sino nuevamente la amenaza, ¿no?, el desplazamiento por parte de delincuentes. Se han realizado un montón de denuncias ante el Ministerio de Interior, se ha contactado a Santiago González, ¿no?, de Seguridad y Convivencia Ciudadana, reclamándole sobre este otro aspecto, ¿no?, que se suma a todo lo que venimos hablando.
Sí, no, eso es así como decís. Obviamente las llamadas que nosotros recibimos desde Techo tienen que ver con la emergencia habitacional, claro. Pero la emergencia habitacional es más amplia de lo que uno tiende a pensar. No siempre es directamente vinculada con la materialidad de la vivienda o la forma de construcción o el estado de las paredes y el techo. O sea, ahí es más amplio y desde Techo intentamos muchas veces responder a situaciones de emergencia. Tal como decís, casos de incendio es común porque tiene que ver con la precariedad de la instalación eléctrica al mismo tiempo y de los materiales que se utilizan. Entonces, obviamente, son viviendas que tienden a estar a tener mayor riesgo de sufrir incendios. Lo mismo en algunos situaciones en las que hay inundaciones, ahí, o sea, son, cuando hablamos de emergencia habitacional, hablamos de todo esto, ¿no? De que tu vivienda no te protege de los elementos y de encontrarte realmente expuesto a las inclemencias del clima. Ahí también se vinculan con tantas otras cosas como lo que tú mencionabas de, por ejemplo, desplazamientos forzosos, que también hemos respondido a algunos de esos casos. Ahí no podría decir con qué frecuencia es que suceda, pero sí nos han llegado casos puntuales en los que hemos trabajado de algunas de estas situaciones. Y el otro tema súper crítico y que hemos empezado a visualizar también este año en mayor medida tiene que ver con los temas de violencia de género también. Y muchas veces quienes se comunican con nosotros tienden a ser, el 80% de quienes se comunican con Techo solicitando apoyo son mujeres, en general jefas de hogar, con menores a cargo o con alguna persona dependiente a cargo, y en muchas ocasiones el tema de violencia de género también es algo de lo que sale.
Bien, Rosina de Mucio, directora ejecutiva de Techo, un poco repasando este relevamiento que realizaron desde la organización a un año de iniciada la pandemia, y bueno, hicieron un sondeo en 78 asentamientos de Montevideo para conocer la situación de las familias que allí viven, la situación en materia sanitaria, económica y también social. Rosina, muchas gracias.
No, gracias a ustedes, como siempre, por el apoyo y por el espacio.
Saludos.